Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Mi primer reportaje para el periódico de sucesos El Caso llegó a ser portada. Y para felicitarme, mis jefes me enviaron de nuevo a Andalucía, porque en un embalse cordobés estaban apareciendo cadáveres de prostitutas, violadas y estranguladas. Eran ya 3 los hallazgos en pocas semanas. Me dirigí primero a la comandancia de la Guardia Civil para que me suministraran información y fotos de los cadáveres, porque era como, al parecer, se había hecho toda la vida en El Caso. Pero las cosas habían cambiado. Llegaba la modernidad al cuerpo.
No, pero aquí eso no es. Es en el gabinete de prensa del gobierno civil.
Solo me podían ofrecer una nota de prensa de la última mujer encontrada. Una cuarta, que acababa de aparecer esa misma mañana. El texto mostraba a las claras que nuevos equipos de criminología se habían incorporado a la investigación.
Se trata de una mujer de unos 40 años, unos 70 y pelo negro. Por sus ropas, posiblemente una prostituta y de aspecto oriental. Ni china ni japonesa, sino más bien birmana o tailandesa.
¡Jodo!, pensé.
Ramón Aranguena. Por increíble que parezca. Capítulo segundo. Caso aparte.
Con la nota de prensa, llegué al pueblo donde se había encontrado el cadáver. El cuerpo estaba tapado con una tela sobre una mesa, en una estancia pegada al viejo cementerio, y el calor y las moscas apremiaban para que se lo llevaran de allí cuanto antes. Pero estaban a la espera de un hombre que había puesto una denuncia por la desaparición de su mujer unos días antes. Al rato apareció, se acercó a la mesa sobre la que se encontraba el cadáver y al retirar la tela se llevó las manos a la cabeza.
Dios, tiene la blusa brillante que se compró hace un mes para una boda. Y además tiene las uñas de la mano derecha más largas, porque le gustaba tocar la guitarra.
Después de atender al juez, el hombre se sentó a solas en un banco de piedra. Yo sabía que me tenía que acercar a hacerle la pregunta de rigor. Me puse a su lado y suavemente le pregunté.
Disculpe, soy reportero del caso y quería preguntarle si su mujer era japonesa o china o de la zona birmana o tailandesa.
Mi mujer era de Albacete, como su madre, su padre y sus abuelos. ¡Qué cojones!
A la mañana siguiente llamé a la redacción para decir que la cosa iba para largo, porque la investigación estaba algo perdida. Que ya tenían un detenido, ni chino ni japonés, sino peón de la construcción, pero con poco fundamento. Fue entonces cuando me informaron de que se acababa de recibir un teletipo diciendo que la tarde anterior habían detenido en un pueblo a 15 kilómetros de Córdoba a una mujer que había intentado matar a sus padres cerca de una finca de toros bravos. Allá que me fui. Pregunté en el pueblo y al rato llegué por un estrecho camino de tierra a la casa, que no tenía pérdida.
Ve con cuidado, que esos aparejados son buena gente.
Y allí abajo, a unos 300 metros, estaba el pequeño cortijo, con tejado a dos aguas, y en el jardín delantero un tractor aparcado junto a un pozo. No se movía nadie y decidí maniobrar para poner el coche mirando hacia la salida de la finca. Bajé caminando despacio con el motor encendido a mis espaldas, monté el teleobjetivo en la cámara y me fui acercando poco a poco. Hice una primera foto de la casa, luego otra y de pronto salió un hombre del portón central con una escopeta. Lo fotografié. Vi el humo de un disparo y me agaché. A mis lados sonaron los perdigones como miles de piedrecitas sonando con el estruendo del disparo. Me puse de pie y lo vi cargando de nuevo en dirección al tractor. Eché a correr hacia el coche y a mis espaldas volví a escuchar un disparo y el sonido de los perdigones de plomo a mi alrededor. Me monté en el coche y por el retrovisor vi cómo el tractor subía por el camino echando humo y a toda velocidad, con el hombre y su escopeta asomando por la ventanilla. Aceleré todo lo que pude, bajé el camino a toda velocidad, entre toros bravos que me miraban aburridos, y llegué a la carretera general y casi sin pararme a mirar cogí el sentido Córdoba. Adelanté a montones de coches con mi pequeño panda. Llegué al primer semáforo de la ciudad que estaba en rojo y me lo salté. Luego me encontré otro e intenté adelantar a los coches que estaban parados delante, pero los que venían de frente me pitaron. Me tuve que detener y miré por el retrovisor. No había tractores detrás. Mi corazón latía a lo bestia. Giré el coche hacia una callejuela y después de dar muchas vueltas para cerciorarme de que no dejaba rastro y meterme por calles estrechas donde seguro que no cabía un tractor, aparqué. Me metí en la mezquita, como el que se acoge a un lugar sagrado para huir de la persecución. Y por cierto, la foto del hombre disparando volvió a ser portada, con la de la morgue y la mujer de Albacete de rasgos más bien birmanos que tailandeses. Al volver a Madrid nos cambiaron de redacción. En la semana de Córdoba habían despedido a toda la plantilla anterior y contratado a 5 pipiolos recién licenciados para meternos en la quinta planta de un viejo edificio más pequeño, interior, aunque de techos altos. El día que llegué, abrí la ventana para que entrara el aire del patio y allí enfrente recogía la ropa una chica de unos 20 años a la que saludé amablemente.
Somos los nuevos vecinos, redactores del caso.
Y cerró la ventana mirando cómo se asomaba el resto de la redacción, que incluía también a una periodista, por cierto. A la media hora, uno de mis compañeros fue a comprar pinzas de la ropa para mandar mensajes a la nueva vecina a través del tendedero. La primera nota no se hizo esperar. Enmarcado en un corazón rosa, mi colega escribió:
somos gente pobre pero honrada, periodistas limpios y aseados, que solo deseamos conocerte para hacerte feliz. Y lo que surja.
Se colgó en la cuerda, haciendo que llegara hasta la base de su ventana, pero nadie la recogió en horas. Se escribió una tercera carta y hasta una quinta, que se acumularon como si aquello fueran banderines de una verbena. Lo cierto es que por la noche abandonamos la redacción sin ninguna respuesta. Al día siguiente lo primero que hicimos fue abrir la ventana con gran estruendo. Las notas no estaban y había una respuesta junto a nuestra ventana en un folio con dos pinzas rosas. En vez de un corazón, el texto estaba enmarcado en lo que parecía un rodillo de cocina rojo y decía así:
queridos vecinos, sean bienvenidos a la comunidad de este edificio. Si osan acercarse a mi hija, este rodillo dibujado en dos dimensiones alcanzará las tres por arte de magia y conllevaría seguramente que yo apareciera en la portada de su periódico, que también elabora. Suya afectuosa, una madre.
Y es que nunca se me dio bien eso de ligar. El primer reportaje de mi vida terminó de noche llevando a 6 chicas en mi coche a bañarnos a un embalse. Nada podía salir mal, pero cuando llegamos descubrimos a los que, supongo que eran sus novios, bañándose desnudos con las chicas del pueblo vecino. Ellas escaparon monte a través, mientras los chicos salieron a tortas del agua con un sonido que rompía el aire. Yo me fui discretamente hacia el hostal del pueblo cercano con el rabo entre las patas, con perdón. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada y allí nadie dormía. Parado en la puerta sin saber qué hacer, subían cuesta arriba las chicas del embalse.
Adiós, periodista. El hotel es de mi padre y a las 12 cierra si no han llegado los clientes. Vaya a dormir al raso, que en 4 horas amanece, y cuidado con las víboras. No se tumbe encima de ellas, que no les gusta nada.
No volvimos a ver a la vecina de la redacción, pero no importaba. Cada lunes salía un nuevo viaje y hasta el viernes no había que volver. El siguiente fue a Riaño, un precioso pueblo de León, del que estaban derribando las casas para inundarlo de agua gracias a la presa levantada años atrás. Al llegar fui al único restaurante que quedaba en el pueblo. Había muchos periodistas y una señora con delantal nos dijo:
a ver, para hoy solo queda sopa y lengua estofada.
Todos comentamos que perfecto, que lengua era algo muy apropiado para periodistas. La verdad es que estaba rica, ¿eh? Cuando comenzó a preparar los cafés, entró un hombre en el restaurante, le dio un papel en mano a la buena mujer y ella se quedó blanca. Nos miró a todos y dijo:
señores, están todos ustedes invitados, pero les pido que salgan de aquí y me dejen un minuto a solas.
Nos fuimos todos fuera y vimos salir a la mujer con una pequeña maleta y una gran llave. Cerró con 3 vueltas la cerradura del local y se apartó unos metros. Unos segundos después, una enorme excavadora, que estaba a la espera en el lateral de la casa, convirtió el edificio en un montón de piedras, platos, cortinas y tejas. Ella lloraba y desde entonces no he vuelto a comer lengua. No sé si por respeto, porque me sabe mal. Estas historias las comentábamos los viernes después de cierre en el famoso Café Comercial de Madrid, donde nos echábamos la siesta en el pasillo que iba a los servicios. Era un antro de intelectuales y a mí me daba vergüenza que supieran que trabajábamos en un periódico de sucesos como El Caso. Un día un catedrático de arte se puso un poco pesado preguntándome dónde trabajaba y se lo tuve que confesar.
En un periódico de sucesos. La Ilíada y la Odisea son sucesos, pero bien contados. No importa lo que se haga, si se hace bien.
Esa frase me animó mucho, pero a los 10 minutos mi jefe me dijo que me tocaba ir por la noche al Instituto Anatómico Forense, a la morgue, a hacer fotos a un cadáver. Yo había conseguido librarme de esa tarea, pero mi jefe me soltó un...
¿O te da miedo?
No, por supuesto. Esa noche cogí un taxi hasta el edificio situado en la trasera de la Facultad de Medicina. Había quedado en estar en la puerta a las 3 de la mañana en punto. Llegué 15 minutos antes y esperé sentado en las escaleras de la entrada, iluminado por una sola farola y la luna. A las 3 y 5 se abrió la puerta y un diminuto hombre de fisonomía realmente extraña, de la que no puedo dar detalles, alargó la mano con la palma hacia arriba como si comprobara si llovía. No sabía qué significaba ese gesto hasta que saqué las 5.000 pesetas que me habían dado en la redacción y las puse sobre su mano. Las miró al contraluz de la luna y me empujó dentro diciendo:
entra rápido.
Mientras caminaba tras él por un pasillo, el extraño hombre no paraba de hablar.
Espero que no seas tan cagao como el último que vino hace un mes, que le temblaban tanto las manos que la foto luego la vi en el periódico y le salió movida. No era así el chiste. El colmo de un reportero del gas. Que la foto del cadáver le salga movida. ¿No te gusta? Es cojonudo. Con él siempre triunfo.
El reportero al que se refería no era un cagao, sino que se moría por ir a la morgue, nunca mejor dicho, a hacer fotos de cadáveres. Pero era verdad que le temblaban las manos porque era alcohólico perdido. Tenía una botella de whisky a mano siempre en el cajón desde primera hora de la mañana, que solía acabarse cuando ponía punto final a un reportaje. Si la botella se terminaba pronto, los reportajes eran más cortos. El oficio de periodista era entonces el oficio de las 3Ds: divorciados, deprimidos y dipsómanos.
¿Tú quieres fotografiar al de Zamora que mató a los vecinos y luego se pegó un tiro, no, chaval? Pues tiene que estar en uno de estos cajones, a ver.
Eran grandes cajones de metal, como las estanterías de medicamentos de las farmacias, envuelto todo en una luz fluorescente, un frío helador y un olor parecido al de los hospitales. Los cajones los abría a una velocidad sorprendente.
Este no es, que lo han traído esta tarde de una central térmica, que se abrasó todo. A ver este, tampoco. Esta es un adolescente que nos lo han traído de Murcia. Mira qué pelillos. Joder, ¿dónde coño está? Ah, ya sé. Está aquí arriba. Ábrela tú, que yo no llego y tendría que ir a por la escalera. Sí, ese sí. Hazle la foto rápido, no vaya a ser que venga alguien y nos pillen aquí a los dos.
Es que está muy alto. No puedo levantar los brazos y hacer la foto sin enfocar. ¿No tendrá una escalera o una silla?
Espera. Vamos a ver si los de abajo están vacíos y te subes a uno de ellos. Este está lleno. Este también. Macho, está esto que parece el camarote de los hermanos Marx. Es que soy cojonudo. Venga, espera aquí, chaval, que voy a por una escalera.
El hombrecillo desapareció por la puerta por la que entramos y me dejó allí solo, con el cadáver del de Zamora sobresaliendo. Aunque no dejaba de pensar en el adolescente, en el de la central térmica y los otros tres cadáveres, que la verdad solo miré de refilón. Todos esos estaban allí, y mi mente pensaba en que seguro que detrás de los otros cajones había 30 o 40 historias desagradables. En esas estaba cuando empecé a sentir que el frío me hacía tiritar, y el hombre no volvía. No tenía dónde sentarme, y si hubiera un asiento, pues tampoco me sentaría, porque estaba dispuesto a irme de allí sin tocar nada más. Comencé a dar vueltas de un lado a otro de la sala y me acerqué hasta la puerta entreabierta por donde el hombre se había ido. No se veía nadie, solo pasillos y pasillos. De vez en cuando miraba hacia atrás con ese temor a que el de Zamora se bajara, aunque sabía que era imposible, pero las películas de terror hacen que pienses cosas muy raras. También pensé en irme, pensé en llorar, pero ya había pagado el lujo de estar en esa habitación. En eso estaba cuando de pronto a mis espaldas...
¡Joder! Que me ha costado. He tenido que ir a otro edificio. Venga, haz la foto y luego la retocáis para que no se note que la habéis hecho aquí. Que se nos cae el pelo a los dos, a ti y a mí.
Subí a la escalera sin tocarla. Enfoqué el objetivo en una línea de sangre que le cruzaba la cara. Hice 20 fotos con flash y sin flash y me bajé. El hombre cerró el cajón de un manotazo y me abrió la puerta de salida. El calor en el exterior era sofocante. Caminé hacia la calle principal para ver si pillaba un taxi, pero a las 4:30 de la mañana no pasan taxis por la ciudad universitaria, ni siquiera pasan coches. Caminé por delante del Johnny, el colegio mayor donde había visto actuar a Camarón hacía solo 3 años. Miré de lejos mi colegio mayor, el Chami, y pensé que lo de trabajar en el caso no era ni la Ilíada ni la Odisea, sino una puta mierda. Estaba planteándome buscar otro trabajo cuando de pronto el director decidió que cada reportero se fuera a vivir a una punta de España para ahorrar costes. Yo le dije que quería ir a Galicia, donde tenía casa familiar, y allá que me fui. Con la ayuda de mis padres compré un coche de segunda mano, un Seat Panda y un equipo de revelado de fotos y me fui con la idea de no volver nunca más a Madrid. Había terminado mi etapa de estudiante y arrancaba mi vida laboral. El primer reportaje me llevó a una aldea orensana de unos 50 vecinos donde un hombre había disparado a otro con una escopeta por una discusión sobre unas tierras. Llegué a la aldea y no se veía nadie por la calle. Paré ante una casa de la que salía humo por la chimenea, llamé a la puerta y pronto se abrió.
Buenas tardes, perdone que le moleste, soy periodista del caso. Creo que aquí ha habido un suceso hace unos días. ¿Sabe usted dónde vive, por ejemplo, los familiares del fallecido o alguien que me pueda contar algo?
A ver, la familia do morto non vive aquí, que eles son de fora. Pero pase este home, pase, que yo soy el padre del asesino y le puedo dar todos los detalles.
Y allí me contó que el chaval le salió algo torcido, pero que no era mala persona, ¿eh? Me regaló varias fotos del chico y hasta uno de los recordatorios de cuando hizo la primera comunión, de capitán, con una escopeta en la mano.
Es que siempre gustaronlle moito as armas, dende que era pequeno, dende neno, sí.
Llamé a la poca redacción que se mantenía en Madrid, compuesta por 2 periodistas y el director del periódico, y me cogió el teléfono el director, que se alegró muchísimo del resultado del reportaje. Me contó que se había producido un abuelicidio en Lugo, pero también otro tema cerca de Almansa, un infanticidio.
¿Te envío a ti a Almansa o nos pilla mejor desde Madrid?
Pues creo que mejor envía a alguien de Madrid, ¿eh? Yo me voy al abuelicidio, ¿eh?
Le respondí un poco acostumbrado a sus problemas de ubicación. La rara cascada de consecuencias que tuvo este nuevo reportaje me hicieron volver a pensar que debía de dejar los sucesos. Lo cierto es que un hombre había matado de 25 puñaladas a su abuela, con la que vivía porque decía que estaba endemoniada. Llegué tarde, charlé con los vecinos de la finada y casi de noche me acerqué a la casa, que estaba precintada y vacía. Rodeé el edificio y por el establo vi que no había ningún precinto judicial y entré. Subí unas escaleras que daban a la planta de vivienda y sin tocar nada fotografié todos los retratos que había de la abuela y el nieto, enmarcados, por cierto, sobre el televisor y las estanterías. Cuando ya me iba a marchar, decidí entrar en la habitación del chico. Había muchos pósters de orquestas de verbena con sus cantantes macizas y sus músicos con peluquín, mezclados con grupos heavies. Y también vi que tenía muchas cintas de música, mucho rock duro, pero entre ellas Te estoy amando locamente, de las Grecas. Nunca había escuchado nada de las Grecas, pero decían que esa canción inspiró Entre dos aguas, de Paco de Lucía, porque Camarón era súper fan. Sabiendo que no la iba a volver a usar, cogí la cinta, me la llevé prestada y así volví a La Coruña mucho más entretenido. Llegué a eso de las 3 de la mañana, aparqué mi Seat Panda en la calle y supongo que me dejé la puerta sin cerrar porque al día siguiente vi que me habían entrado en el coche y robado un paquete de tabaco y la cinta de las Grecas que había dejado justo sobre el asiento. Pero cachorizas la gente. Un par de semanas después me paró la Guardia Civil porque tenía un faro del coche fundido. Me dijeron amablemente que lo cambiara y siguiera camino. Busqué en la guantera las bombillas, que entonces eran obligatorias, y también me las habían robado. Me pidieron la denuncia y les dije que por una cinta de las Grecas no iba a poner denuncia. El guardia me dijo que era fan de las Grecas y que debía haber denunciado. Y que por tanto me caían 5.000 pelas de multa. Llegué a casa enfadado. Pero el abuelicidio me tenía reservada una última sorpresa en el buzón del correo. De la redacción del caso en Madrid me habían mandado en un sobre una carta que había llegado a mi nombre con un remite de la cárcel de Teixeiro, en Lugo. La abrí y allí ponía a lápiz y sin ningún punto y coma.
Señor periodista Ramón Arangüena, soy el hombre que usted dice que mató a su abuela por tener perturbadas
mis facultades mentales, y le digo que no las tengo, pero lo que sí le quiero decir es que usted es un exagerado y un mentiroso, porque yo no le pegué 25 puñaladas a mi abuela, no fueron 25, fueron 24, una por cada hora del día que pasaba con ella. Y a mí me van a caer 20 años de cárcel, pero aquí dicen mis compañeros que en 10 años estaré xa por la calle. Y lo primero que voy a hacer es ir a saludarle a usted personalmente. Suyo por siempre, ¿eh? Hasta luego, te lo guiño.
Ese día decidí dejar el periódico y buscar otro trabajo donde fuera. Y por suerte encontré uno mucho mejor.
En el próximo capítulo, Ramón Arangüena dirá adiós a los sucesos y en la revista Panorama aprenderá qué es ser un plumilla, además de recorrer mundo. Lo mismo sigue al príncipe Felipe en Holanda, que acompaña a Poli Díaz en un combate en Estados Unidos, o aterriza en Namibia en busca de unos pescadores gallegos detenidos por pesca ilegal.
Pero a la media hora estábamos en el muelle del puerto con una botella de whisky para nuestro taxista y otra escondida para regalarles a los marineros españoles.